Hoy presentamos un nuevo estudio económico, unas nuevas jornadas empresariales que hemos denominado empresas resilientes. ¿Y por qué empresas resilientes? Porque hace 2 años y 4 meses, cuando yo asumí la presidencia de la Confederación, nuestra mayor preocupación eran las danas que nos estaban afectando y el Mar Menor. De pronto nuestra vida cambió 4 meses después, empezamos con una pandemia, empezamos a superar la situación de pandemia, vienen las vacunas, empieza la reactivación económica y entonces tenemos una crisis de materiales, un incremento del coste de la energía, un incremento del coste de los combustibles, un aumento del salario mínimo, un aumento de la presión fiscal y llegados a este punto decimos, ¿qué más nos queda? ¿Qué más nos queda? Porque aquí las empresas seguimos trabajando día a día, luchando por mantener los puestos de trabajo, prácticamente no hemos generado casi paro y a día de hoy tenemos que sobrevivir. ¿Y cómo tenemos que sobrevivir? Pues evidentemente con medidas económicas que tienen que ser dictadas por los gobiernos nacional, regional y local. Necesitamos una rebaja fiscal, no podemos soportar más aumentos del salario mínimo, necesitamos una disminución del precio de los combustibles, de la energía, necesitamos que nos dejen respirar, poder vivir y mantener esos puestos de trabajo que sirven para generar riqueza y generar mayor calidad de vida para todos. ¿Te ha quedado bien? Improvisado. Es que como estaba previsto que el que intervenga sea el presidente que está apuntando. Pero preguntas fáciles, ¿eh? Sí. Bueno, lo que se puede adelantar en términos genéricos para toda la actividad empresarial es la situación económica tan mala por la que atraviesan nuestras empresas, derivada principalmente del aumento del coste de las materias primas, del aumento del coste de la energía, la subida de los combustibles, la presión fiscal y, por supuesto, de todas esas medidas laborales que han sido aprobadas, que evidentemente tienen una repercusión sí o sí en todas las empresas, principalmente en las pequeñas empresas. Nosotros tenemos que mirar y con un amplio campo de visión, tenemos que ver que el 94, casi el 95% de las empresas del tejido productivo español son micropymes, son empresas de menos de 10 trabajadores, que al final son siempre las más afectadas por cualquier cambio, por cualquier incremento del salario mínimo y que, sin embargo, esa situación que pasan no se tiene en cuenta a la hora de legislar. Entonces, es mucho más difícil. Lo veíamos el otro día, cómo las sanciones que se van a poner ahora con la reforma laboral de 10.000 euros no tienen en cuenta la capacidad económica de la empresa ni su volumen de facturación. Entonces, evidentemente, una sanción de 10.000 euros a una pequeñita puede conducir perfectamente a su cierre. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuando legislamos en hacer distinciones en función del tamaño de las empresas. Abarca este año 2021, pero con comparación con la situación que vivíamos desde el 2019 y el 20. Porque empezamos, como hemos hablado, de la dana, luego pasamos a la pandemia, la crisis de las materias primas y ahora la guerra con Ucrania. Hemos retrasado un poquito la presentación, precisamente, pues ver un poco qué estaba pasando con la guerra de Ucrania y cómo nos está afectando la situación de las empresas. Bueno, la creación de empresas ha sido muy pequeñita durante el año 2021, demasiado que estamos manteniéndonos porque la situación se ha vuelto cada vez más y más complicada. Fíjese que precisamente la semana pasada, en una reunión que mantuvimos en Croen, ya estábamos pidiendo la prórroga de esos créditos ICO para la carencia para durante 2 años más, porque si tuviéramos que empezar a devolver a créditos ICO este verano, muchísimas empresas, no solo de la comarca, en la región y el país, iban a ir en verse abocadas al cierre y, por supuesto, a la destrucción de los puestos de trabajo. Un mal menor, pero evidentemente las empresas ahora mismo están bastante asfixiadas y algunas sí te va a tener que ver obligada a despedir y a cerrar. Si todo va a depender de la financiación, si se ha demostrado que el año pasado las condiciones de financiación han ido empeorando, siendo fundamentales los préstamos ICO y los créditos concedidos por Avalam, y necesitamos continuar con esas líneas de financiación porque si no ahora mismo la situación sería prácticamente imposible de mantener.
No, pero yo no tengo porcentajes ahora mismo, pero si miramos sectores por sector, tenemos el sector agro, donde se han incrementado muchísimo el precio de los productos, estamos hablando de un 150%, el consumo del combustible, todos sabemos lo que ha subido el combustible, la energía también afecta, evidentemente todos esos costes que están incrementando un 300 o un 400%, los costes de producción, pues sin un incremento al mismo tiempo de esos precios de venta, evidentemente las empresas van a pérdidas, y una empresa a pérdidas es igual que una familia. Cuando gastamos más de lo que ingresamos, evidentemente vamos a quiebra. El sector de la construcción, también una rueda de prensa la semana pasada de Frecon, donde anunciaba precisamente ese incremento de costes, que va a conducir sí o sí a que por parte de la comunidad autónoma, igual que el Gobierno Nacional, se produzca un incremento de esos contratos públicos que se han ganado en un 25% de esos precios, porque es que si no, las empresas están trabajando a pérdidas. Están empezando a quedar desiertos ya los contratos y la situación no pinta mucho mejor. Y el sector industria, pues que vamos a hablar del sector industria. Si la industria necesita la energía para trabajar. A mí me ha comentado el otro día una empresa y decía, mira, el año pasado la factura mía de consumo de electricidad en enero fue de 90.000 euros. He hecho una inversión, he puesto placas solares y este año la factura ha sido de 150.000 euros, con inversión de placas de energía solar para reducir precisamente el consumo de energía. Entonces, claro, este incremento tan disparatado de los costes no puede ser asumido por las empresas. Bueno, la ZAL está pendiente de que se firme la operación que debe firmarse ahora primeros de abril. En cuanto al AVE y la alta velocidad, yo tengo una reunión pasado mañana en Madrid con Adif para ver precisamente la situación en la que nos encontramos. Sí, es cierto que existe una propuesta, o sea, una promesa por parte del delegado del Gobierno y también del anterior secretario de Estado, Pedro Saura, de que el AVE y el corredor llegarían aquí en 2025, todo lo más 2026, porque se financian con cargo a fondos europeos, y precisamente esto va a ser el objeto de la reunión. Pero independientemente de eso, evidentemente tenemos pendiente también la ciudad de la justicia, que es fundamental para los derechos de los empresarios, con la puesta en marcha de ese juzgado de lo mercantil. Tenemos pendiente el Golgel, esa terminal de contenedores, tenemos pendientes muchas infraestructuras, inclusive la misma vertebración territorial de la comarca, que es fundamental para el desarrollo de la actividad económica nuestra. No es posible que yo tarde 40 minutos en llegar a Torre Pacheco. La RMF-36 tiene que ser objeto de un desdoblamiento sí o sí, hacerle una variante en La Palma, porque atravesar todo el pueblo por en medio es una auténticamente demencia a las determinadas horas del día, aparte de la situación de inseguridad para los peatones que pueda generar. Hombre, yo no lo calificaría de sospechoso. Nosotros tenemos aquí un gran aliciente para que llegue el corredor mediterráneo, que es el puerto de Cartagena, el cuarto puerto de España, y eso sí que nos da muchas garantías de que tenga que llegar ese corredor mediterráneo. Al entrar a la misma línea que el AVE, pues evidentemente una cosa va a ir conexa con la otra. Pero hasta ahora, hasta ese momento llegue, pues evidentemente, ¿cómo llegas a Cartagena? ¿Cómo fomentas un turismo si no tienes conexiones para llegar aquí a la ciudad de Cartagena? Si no tienes un vuelo que te conduzca a Madrid para poder enlazar con conexiones internacionales. Al final va a ser cierto eso que dicen, que es más fácil llegar andando a Cartagena que de otra forma. Y yo no sé si me compraré unas zapatillas para eso. Cómodas.
Muy bien, buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria. A mí, en primer lugar, me gustaría agradecer, por supuesto, a la presidenta de COEC, a Ana Correa, su invitación y también la organización de estas jornadas y, por supuesto, a Ana Belén Castejón, a la vicealcaldesa de Cartagena, que también hoy nos haga de anfitriona, por supuesto, a la consejera de Empresa, al concejal Valdés, también del Ayuntamiento de Cartagena. Bueno, sin duda yo, en primer lugar, lo que querría es reconocer y agradecer precisamente la celebración de estas jornadas de COEC, de los empresarios de Cartagena y de su comarca. Esta es una nueva muestra, es un nuevo ejemplo de cómo los empresarios saben reinventarse, levantarse y dar un paso al frente a pesar de las dificultades. Si hay alguien que durante los últimos años, durante los últimos meses, lo ha pasado mal, le han afectado absolutamente todas las crisis, esos han sido los empresarios. Y aquí siguen. Como digo, siguen con iniciativa, siguen dando un paso al frente y siguen trabajando y luchando esforzándose para generar oportunidades, para generar puestos de trabajo para muchas familias que lo necesitan. Y digo que sobre ellos han caído todas las crisis porque así ha sido. Desde la pandemia y lo que supuso en cuanto a las consecuencias económicas y sociales, después la crisis de los materiales, la crisis energética, la crisis del combustible, ahora la crisis de la ruptura de las cadenas de suministros, la elevada inflación. Todas estas son circunstancias que se iniciaron antes de la invasión de Ucrania, que tienen su origen mucho antes del 24 de febrero. Es cierto que ahora se ha agravado, pero que tienen su consecuencia antes del 24 de febrero y que necesitaban de respuestas por parte del Gobierno central. Ayer conocíamos, desde luego, un plan de choque anunciado por el presidente del Gobierno, en el que conocíamos los titulares. Está por ver la efectividad de subvencionar 15 céntimos el precio del combustible. Desde luego, nosotros apostamos por la bajada de impuestos. En la conferencia de presidentes de La Palma nos comprometimos y firmamos todos que se tenían que bajar los impuestos sí o sí. Y de momento no vemos esa bajada de impuestos. No obstante, el Gobierno de la Región de Murcia va a seguir con su hoja de ruta, va a seguir haciendo su trabajo. Saben que durante los últimos días nos estamos reuniendo absolutamente con todos los sectores implicados y afectados en esta crisis económica y que estamos aportando soluciones dentro de las posibilidades de la comunidad autónoma. Hoy les quiero anunciar que el Gobierno de la Región de Murcia va a eliminar todas las tasas a los sectores de agricultura, ganadería y transporte durante el tiempo que dure la invasión, que dure la guerra de Ucrania. Y estas son las medidas que hay que poner en marcha. Bajadas de impuestos sí o sí, que hagan que tengan algo más de oxígeno muchas personas y muchas empresas que se están asfixiando. Como digo, junto con esta eliminación de las tasas autonómicas para transportistas, agricultores y ganaderos, también vamos a poner en marcha líneas de financiación que garanticen el circulante a muchas empresas y autónomos que ahora mismo están teniendo pérdidas por consecuencia de la situación actual, y también estamos ayudando desde el Info a la búsqueda de otros mercados alternativos de terceros países que puedan hacer que la ruptura en la cadena de suministro no se prolongue durante más tiempo. Este es el objetivo, esta es la solución, esta es la hoja de ruta aquí abarcada. Bajadas de impuestos, seguridad jurídica, desde luego agilidad burocrática y estar al lado de aquellos que tienen que generar oportunidades y que siempre ha respondido cuando este país, cuando esta región, cuando esta comarca, cuando esta ciudad lo ha necesitado, que son los empresarios. Por eso, desde luego, yo hoy estoy más que agradecido de poder compartir esta jornada con COEC. Muchas gracias. Muy bien.
¿Cuál es el importe de lo que se van a ahorrar, si lo sabe, ganaderos, transportistas?
Bueno, les podremos dar desde la Consejería de Hacienda los datos concretos, pero en torno a los 2,5 millones de euros.
¿Y cuánto tiempo calculan? ¿Cuándo se puede calcular la guerra?
Bueno, durante el tiempo que dure la invasión cruel e ilegal de Ucrania.
Presidente, le queremos preguntar qué le parece la medida que anunció el presidente del Gobierno español sobre utilizar los fondos Next Generation, parte de los que tendrían que ir a nuevas tecnologías, para tratar de mantener el oeste y al mismo tiempo disponer dinero para las empresas para poder arreglar los préstamos.
Pues mire, el problema es que lo único que conocemos es el anuncio, es el titular y no conocemos el fondo, no conocemos la letra pequeña. Lo que sí que le diré, y así lo hemos propuesto en distintas ocasiones, es que las prioridades han cambiado y que evidentemente los fondos europeos, concretamente los fondos Next Generation, deben de redirigirse a las prioridades actuales, deben de reprogramarse, ¿no? Y por tanto creo que está bien que se puedan reprogramar para las prioridades de la situación actual, pero en concreto para esas cuestiones, como le digo, solo conocemos el titular y necesitamos saber cuál es la cuantía, cuál va a ser la duración, cuáles son las condiciones que se le van a exigir o las contraprestaciones a los empresarios. Son muchas cosas que, desde luego, creo que sobre todo los afectados, que son los empresarios y los partidos políticos que tienen que convalidar ese decreto en el Congreso de los Diputados, no debían haberse enterado a través de una rueda de prensa o a través de un titular.
Gracias.